From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Crisis entre México y Estados Unidos.
President Trump said Thursday he'll impose a 5% tariff on Mexican goods and will keep increasing.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que impondrá un arancel de 5% a los productos mexicanos y que seguirá aumentando las sanciones comerciales todos los meses hasta que México reprima a los migrantes de América Central que se dirigen a la frontera de Estados Unidos. El anuncio hizo que el peso mexicano cayera contra el dólar, sacudió los mercados de todo el mundo y desató temores de una guerra comercial más profunda. La amenaza arancelaria de Trump podría arruinar un acuerdo comercial conocido como el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, negociado como sucesor del TLCAN, ante la insistencia de Trump. Trump anunció sus planes arancelarios apenas horas después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, enviara a los legisladores el acuerdo renegociado para su ratificación. En un comunicado, López Obrador condenó las medidas de inmigración de Trump y calificó su frase Estados Unidos primero como una falacia. Esto sucede al tiempo que se informa que el gobierno de Trump está considerando un plan para prohibir que cualquier persona que pase a través de un tercer país busque asilo en las fronteras de Estados Unidos y México. La medida impediría de forma efectiva que la mayoría de los centroamericanos puedan ejercer su derecho a buscar la condición de refugiados en Estados Unidos, como lo garantiza el derecho internacional. Mientras tanto, el periódico The Washington Post denuncia que aproximadamente la mitad de los 2.000 menores no acompañados encarcelados en instalaciones fronterizas de Estados Unidos permanecen allí más allá del límite legal de detención de 72 horas y muchos pasan más de una semana en estaciones de la patrulla fronteriza y centros de procesamiento.
Mientras tanto,
en un golpe al intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro gigante a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, un juez federal de California impidió el viernes que Trump redestinara $1,000 millones de fondos del personal del ejército para construir secciones del muro como parte de su declaración de emergencia nacional. En su fallo, el juez Haygood Gilliam dijo: cuando el Congreso rechaza la solicitud del Ejecutivo de tomar fondos, que el Ejecutivo pueda encontrar una manera de gastarlos sin el aval del Congreso no se ajusta a los principios fundamentales de separación de poderes. La decisión se produjo en respuesta a una demanda presentada por Sierra Club y la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur y afecta a partes del muro que pasa por Yuma, Arizona y El Paso, Texas. Mientras tanto, un grupo denominado We Build the Wall manifestó que terminaron con éxito la construcción de casi un kilómetro del muro fronterizo en una propiedad privada del área de El Paso, en el estado de Texas. Este grupo cuenta con el apoyo de Steve Bannon y el exsecretario del estado de Kansas, Chris Kobach.
Trump, Rusia y las elecciones.
Este miércoles, el fiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, rompió con más de 2 años de silencio respecto de su investigación sobre la influencia rusa en las elecciones de 2016, contradiciendo las afirmaciones del fiscal general Bill Barr sobre la exención total del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aclaró que no podía afirmar que el presidente fuera inocente del delito de obstrucción de la justicia. Los comentarios de Mueller se hicieron conocer durante una aparición sorpresiva en el Departamento de Justicia, donde anunció que había finalizado su trabajo y que había renunciado a su cargo de fiscal especial. Mueller recalcó una de las conclusiones de su informe al afirmar que no tenía pruebas suficientes para acusar a Trump y su campaña de una conspiración más amplia con Rusia, pero contradijo de forma intencional la afirmación del fiscal general Barr de que Mueller había concluido que Trump era inocente de obstrucción a la justicia. Robert Mueller expresó:
"A president cannot be charged with a federal crime while he is in office. That is unconstitutional."
Un presidente no puede ser acusado de un delito federal mientras se encuentre en ejercicio. Eso es inconstitucional. Incluso si el cargo se mantiene bajo reserva y oculto al público, sigue estando prohibido. La oficina del fiscal especial es parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos y, por ley, debe acatar esa política del departamento. Acusar al presidente de Estados Unidos de un delito no era, por tanto, una opción que pudiéramos considerar. Si hubiésemos tenido la certeza de que el presidente de Estados Unidos claramente no cometió un delito, lo habríamos dicho. No tomamos, no obstante, ninguna determinación respecto a si el presidente cometió un delito.
Las declaraciones públicas de Mueller renovaron el llamado a iniciar los procedimientos de juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto fue lo que dijo el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Gerald Nadler.
Con respecto al tema del juicio político, en este momento todas las opciones están sobre la mesa y no debemos descartar nada.
And nothing should be ruled out.
8 demócratas candidatos a la presidencia de Estados Unidos en 2020 están ahora solicitando a la Cámara de Representantes que inicie un proyecto de juicio político. Cory Booker, Kirsten Gillibrand y Pete Buttigieg se sumaron a la iniciativa por primera vez el miércoles. Los tres se unen a los senadores Kamala Harris y Elizabeth Warren, el congresista Seth Moulton, el excongresista Beto O'Rourke y el exsecretario del Departamento de Vivienda y Urbanismo, Julián Castro. Mientras tanto, el senador Bernie Sanders dijo el miércoles que apoyaría al Comité Judicial de la Cámara de Representantes si inicia un proceso de juicio político.
Mientras tanto,
el presidente Donald Trump redobló el jueves sus ataques contra el fiscal especial Robert Mueller y pareció admitir inadvertidamente que Rusia lo ayudó a ser electo en 2016. Trump tuiteó: Rusia, Rusia, Rusia. Eso es todo lo que se escuchaba al comienzo de esta casa de brujas y ahora Rusia desapareció porque no tuve nada que ver con que Rusia me ayudara a ser electo. Posteriormente, en diálogo con la prensa en el jardín de la Casa Blanca, Trump se retractó y dijo: Rusia no me ayudó a ser electo.
América Latina movilizada.
Colombia's Supreme Court's ordered the release of Jesús Santrich, a senior guerrilla commander turned elected.
La Corte Suprema de Colombia ordenó la liberación de Jesús Santrich, un comandante guerrillero convertido ahora en líder político, y afirmó que el ex rebelde podría ser juramentado como congresista según los términos del Acuerdo de Paz de Colombia de 2016, que dio fin a más de medio siglo de guerra civil. El acuerdo otorga una amnistía limitada, que incluye la inmunidad a la extradición, a los rebeldes de la FARC que entregan las armas y confiesan delitos. Santrich había sido encarcelado a pedido del gobierno de Donald Trump, que está tratando de juzgarlo por tráfico de cocaína en función de una acusación de los fiscales federales en el estado de Nueva York. La liberación de Santrich fue una rara reprimenda al gobierno de Trump por parte del gobierno de derecha del presidente Iván Duque.
Honduran President Juan Orlando Hernández was targeted by the Drug Enforcement Administration in a large.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue señalado como el blanco de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, en una investigación a gran escala sobre tráfico de drogas y lavado de dinero que comenzó en 2013. Los documentos judiciales presentados por los fiscales en Manhattan a principios de esta semana son parte de un caso en proceso contra el hermano de Hernández, Juan Antonio Tony Hernández, que fue arrestado en Miami en noviembre y ahora se encuentra esperando el juicio. Otras 8 personas fueron también nombradas en los documentos del tribunal, incluido el ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco. El presidente Hernández niega los cargos. Hernández es un aliado clave de Estados Unidos en América Central y el gobierno de Donald Trump reconoció su victoria en 2017 en unas elecciones que se vio empañada por acusaciones generalizadas de fraude.
Meanwhile, protests are continuing in Honduras against plans by President Hernández to privatize healthcare, pensions and education.
Mientras tanto, continúan las protestas en Honduras contra los planes del presidente Juan Orlando Hernández de privatizar la atención médica, las pensiones y la educación. Miles de docentes, personal médico y estudiantes inundaron nuevamente el jueves las calles de la capital, Tegucigalpa, cerrando el aeropuerto de la ciudad y recibiendo gases lacrimógenos por parte de la policía. Uno de los manifestantes expresó:
"Yo estoy aquí porque el pueblo está sufriendo, porque tengo alumnos que no tienen que comer, que llegan sin comer a clases. Por eso estoy aquí".
El gobierno sostuvo el martes que impondría sanciones y cargos penales contra el personal médico y docente involucrado en cualquiera de las manifestaciones. El lunes, docenas de manifestantes resultaron heridos cuando los bloqueos de carreteras y otras movilizaciones llevadas a cabo en todo el país fueron recibidas con gases lacrimógenos y una violenta represión por parte de la policía y el ejército hondureños. En Brasil, cientos de miles de estudiantes tomaron el jueves las calles de Río de Janeiro, São Paulo y otras ciudades y localidades de todo el país en una protesta masiva contra los planes del presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, de reducir drásticamente el gasto en educación. Bolsonaro desestimó protestas similares a principios de este mes y calificó a los manifestantes de imbéciles e idiotas útiles.
Mientras tanto,
al menos 55 prisioneros fueron asesinados tras el estallido de peleas en 4 prisiones del estado de Amazonas, en el noroeste del país. 15 prisioneros fueron encontrados muertos el domingo y 40 el lunes, en lo que las autoridades afirman que fueron disturbios relacionados con pandillas. Las muertes fueron causadas por estrangulamiento y apuñalamiento. Los líderes de las presuntas pandillas están siendo transferidos a prisiones de máxima seguridad. Brasil tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo, según una agrupación local de defensa de los derechos humanos. Una de las cárceles donde estallaron los disturbios albergaba más del doble de reclusos por encima de su capacidad. El presidente Jair Bolsonaro, quien hizo campaña basada en el orden público, sostuvo que llenaría las celdas de las prisiones con criminales. En más noticias sobre Brasil, un grupo de ecologistas sin fines de lucro advierte que la deforestación en la selva amazónica aumentó en un 20% en apenas 9 meses. Expertos afirman que la tala y la invasión de tierras son responsables por gran parte de la pérdida. El presidente Jair Bolsonaro y su ministro de Medio Ambiente han trabajado para abrir aún más la Amazonia a las empresas madereras, mineras y agroindustriales, al tiempo que violan los derechos a la tierra de los pueblos indígenas. A principios de este mes, 8 ex ministros de Medio Ambiente brasileños advirtieron que el gobierno de Bolsonaro está destruyendo sistemáticamente las políticas ambientales de Brasil, y un ex ministro afirmó que Brasil se estaba convirtiendo en un exterminador del futuro. En Argentina, un paro general de alcance nacional en contra de las medidas de austeridad impuestas por el gobierno paralizó el miércoles a gran parte de la nación sudamericana. La huelga de 24 horas de duración fue convocada por los sindicatos argentinos para protestar contra la alta inflación y los drásticos recortes aplicados a los beneficios de asistencia social a cambio de un préstamo de 56.000 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional. El paro realizado en Argentina el miércoles se produjo un día después de que los manifestantes se congregaron en el edificio del Congreso de la Nación en la ciudad de Buenos Aires en apoyo de una nueva legislación para despenalizar el aborto. Estas son las palabras de la estudiante de secundaria argentina, Abril González. Abril González expresó:
yo lo único que espero es que esta vez voten bien y con conciencia, que piensen en la vida de las pibas que se nos mueren por abortos clandestinos en condiciones infrahumanas, y que sea ley.
Medio Oriente.
El presidente Trump pareció atenuar la reciente retórica de Estados Unidos contra Irán durante el fin de semana en un viaje oficial a Japón, donde manifestó que no estaba buscando un cambio de régimen en Irán y que solo estaba interesado en evitar que el país desarrollara armas nucleares. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, reprochó las declaraciones de Trump el lunes, diciendo que Irán no estaba buscando armas nucleares, y manifestó en Twitter: el terrorismo económico perjudica al pueblo iraní y causa tensión en la región. Las acciones, no las palabras, demostrarán si esa es o no la intención de Donald Trump. Estados Unidos se retiró del histórico acuerdo nuclear de Irán de 2015 el año pasado, a pesar de que los aliados europeos y las Naciones Unidas dijeron que Irán cumplía plenamente su parte. El viernes, Trump dijo que estaba enviando 1.500 soldados más a Medio Oriente, una medida que Zarif describió como peligrosa, y dijo que debe contrarrestarse. Zarif se reunió con su homólogo iraquí durante el fin de semana. Ambos cancilleres instaron a la cooperación regional ante la escalada de tensiones con Estados Unidos. Estas fueron las palabras del ministro de Relaciones Exteriores iraquí, Mohammed al-Hakim.
Estamos diciendo claramente que estamos en contra de las medidas unilaterales tomadas por Estados Unidos. Estamos totalmente en contra de estas instrucciones y órdenes impartidas a nuestro vecino Irán. Apoyamos a nuestro vecino Irán en su posición y, si es la voluntad de Dios, estamos dispuestos a actuar como intermediarios entre las partes, si Irak nos lo pide.
El miércoles, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de las minas navales que dañaron barcos petroleros en el Golfo Pérsico este mes, así como por el reciente ataque con drones contra un oleoducto saudí. Hablando con periodistas en Emiratos Árabes Unidos, John Bolton no aportó evidencias sobre la participación iraní, pero cuestionó quién más podría estar haciéndolo, alguien de Nepal. Bolton también dijo que Irán no tenía ningún motivo para retirarse del acuerdo nuclear de Irán, comentario que surge exactamente un año después de que Estados Unidos hiciera exactamente eso. En el noroeste de Siria, durante los últimos días, se intensificó una ofensiva del ejército de Siria respaldada por Rusia en Idlib, la última provincia controlada por los rebeldes, lo que llevó a cientos de miles de civiles a huir a Turquía, donde las autoridades cerraron los cruces fronterizos, dejando a los refugiados abandonados a su suerte en campamentos que ofrecen pésimas condiciones, mientras las luchas se propagan en los alrededores. Naciones Unidas dijo el jueves que más de 250.000 de residentes de Idlib y de la provincia vecina de Hama han sido desplazados por los combates de las últimas semanas, con reportes de al menos 160 civiles muertos. La Unión de Organizaciones de Atención Médica y Ayuda denunció que el número es aún mayor, de al menos 229 civiles muertos y más de 700 heridos. La Organización de las Naciones Unidas confirmó que un ataque aéreo liderado por Arabia Saudí causó el viernes la muerte de 12 civiles, entre los que se encontraban 7 niños, en la ciudad sureña de Taiz. Naciones Unidas sostuvo que al menos 27 niños han sido asesinados o heridos en Yemen durante un periodo de 10 días. El ataque del viernes se produjo al tiempo que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció haber declarado una emergencia nacional para impulsar la venta de armas estadounidenses por un valor de $7,000 millones a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos. La declaración le permite a Trump eludir el Congreso, que ha utilizado la resolución de los poderes de guerra para oponerse al apoyo militar a la guerra en Yemen. En Israel se hizo un nuevo llamado a elecciones después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, no pudo formar un gobierno de coalición tras 6 semanas de negociaciones después de la elección del 9 de abril. La noticia llega mientras Estados Unidos promueve un controvertido plan de paz en Medio Oriente, elaborado por el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner. Kushner está en Israel junto con el enviado especial Jason Greenblatt, pero el periódico israelí Haaretz informa que la crisis política en Israel podría aniquilar el plan de Estados Unidos. Estados Unidos programó una conferencia en Bahrein el próximo mes para revelar parte del plan. Los funcionarios palestinos ya prometieron boicotear la conferencia y rechazaron cualquier intento de abordar las conversaciones de paz en la región sin tratar el tema de derechos humanos y la ocupación israelí. Se puede obtener más información sobre la política israelí y el llamado Acuerdo del Siglo de Jared Kushner en el sitio democracynow.org/es con la diplomática palestina Hanan Ashrawi en Ramala.
Estados Unidos.
El jueves, Luisiana se convirtió en el quinto estado de Estados Unidos en promulgar una prohibición del aborto una vez alcanzadas las 6 semanas de embarazo, cuando el gobernador demócrata John Bel Edwards firmó un proyecto de ley que no contempla excepciones por violación o incesto. Mientras tanto, Missouri podría convertirse este viernes en el primer estado de Estados Unidos sin una sola clínica que ofrezca abortos, mientras un juez en St. Louis evalúa presentar un recurso legal de último momento para interrumpir los planes de las autoridades del estado de revocar una licencia médica para la clínica Planned Parenthood de St. Louis. El jueves, la policía de St. Louis arrestó a 17 activistas en un edificio del estado mientras realizaba una sentada en protesta para exigir la renovación de la licencia. Otros cientos protestaron afuera, coreando: "Mi cuerpo, mi elección". Estas son palabras de Kawana Shannon, directora de servicios quirúrgicos en la clínica de St. Louis de Planned Parenthood.
Missouri, please keep your fingers out of our vaginas.
Estado de Missouri, por favor, mantenga sus dedos afuera de nuestras vaginas. Planned Parenthood también realiza vasectomías. Esos hombres pueden venir tranquilamente, sin problemas, sin complicaciones, y realizarse una vasectomía voluntariamente, sin tener que sortear ningún obstáculo. Y después viene una mujer violada por una pandilla entera de motociclistas y la hacen esperar 72 horas para que piense si realmente quiere o no practicarse un aborto. Otros 5 estados de Estados Unidos tienen una sola clínica que ofrece abortos: Kentucky, Mississippi, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Virginia Occidental.
En Missouri, Republican Governor Mike Parsons signed into law a bill banning abortions at 8 weeks of pregnancy.
En Missouri, el gobernador republicano Mike Parsons promulgó una ley que prohíbe el aborto una vez alcanzadas las 8 semanas de embarazo. La ley, que no contempla excepciones para los casos de violación o incesto, también incluye una disposición que prohibiría completamente el aborto en cualquier etapa si se revocara el fallo de Roe contra Wade. Los autores del proyecto de ley, así como de otros proyectos de ley similares de Alabama y otros estados, dicen que tienen como objetivo anular el fallo de Roe contra Wade, la histórica sentencia de la Corte Suprema de 1973 que reconoce el derecho constitucional al aborto.
Meanwhile, Netflix is the first major studio to threaten a boycott of Georgia.
Mientras tanto, Netflix es el primer gran estudio de producción audiovisual en Estados Unidos en amenazar con un boicot a Georgia, luego de que el estado promulgara a principios de este mes la prohibición del aborto una vez alcanzadas las 6 semanas de embarazo. El director de contenidos, Ted Sarandos, manifestó el martes que trabajaría con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles para derogar la ley en los tribunales y que reconsideraría si continuar o no con la inversión total de Netflix en Georgia si la ley entra en vigor. Cineastas y productores de alto perfil, entre ellos Kristen Wiig, David Simon, Mark Duplass, Ron Howard y Killer Films, dijeron que boicotearían a Georgia, un importante centro de producción de cine y televisión, debido a la nueva ley. El director ejecutivo de Walt Disney, Robert Iger, manifestó el miércoles que su compañía está preparada para dejar de filmar en el estado de Georgia si entrara en vigor la prohibición recientemente aprobada de la mayoría de los casos de aborto. Robert Iger dijo:
creo que es probable que la propuesta también sea disputada en los tribunales y esto podría demorar su promulgación, y estamos siendo cautelosos al respecto, pero si se convierte en ley, no creo que nos resulte práctico seguir filmando allí.
El periódico The New York Times informa que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, está incrementando su ataque a la ciencia del clima a través del esfuerzo coordinado de múltiples agencias. Según los informes, la Evaluación Nacional del Clima eliminará las proyecciones del peor escenario posible en sus próximos informes y establecerá un panel de revisión del cambio climático que cuestionará las conclusiones de la evaluación. Asimismo, bajo el mando de John Bolton, se le ha indicado al Consejo de Seguridad Nacional que elimine las referencias al cambio climático en discursos y declaraciones públicas, y el Servicio Geológico Estadounidense ya no proyectará el impacto del cambio climático hasta el final del siglo, sino que se detendrá en el año 2040. Uno de los artífices de la política climática establecida por el gobierno de Trump es William Harper, un conocido negador de la ciencia del clima, que en una ocasión comparó la lucha contra el cambio climático con el holocausto judío, diciendo: la demonización del dióxido de carbono es como la demonización de los pobres judíos por parte de Hitler. En el centro de Estados Unidos, autoridades de 7 estados emitieron el miércoles advertencias de tornados, en lo que constituye el 14º día consecutivo de clima extremo que ha batido previos récords para el mes de mayo. Solamente la semana pasada, los tornados fueron vinculados con al menos 7 muertes y decenas de lesiones. Durante los últimos 30 días, los meteorólogos han registrado más de 500 tornados en Estados Unidos, una cifra récord que es consistente con los modelos que predicen un clima más extremo debido al cambio climático. Mientras tanto, en partes del sureste de Estados Unidos, las temperaturas alcanzaron niveles récord, superando los 38 grados centígrados en el estado de Georgia. El calor, que es aproximadamente un 15% más alto de lo normal para esta época del año, combinado con escasas precipitaciones, ha suscitado preocupación por la posibilidad de que se desaten incendios forestales en la región. En la ciudad de Nueva York, los ganadores del premio Pulitzer 2019 se congregaron el martes para una ceremonia con una notable ausencia, el periodista yemení Maad al-Sekri, a quien se le prohibió ingresar a Estados Unidos para recibir su premio luego de que el gobierno del presidente Donald Trump le negara una visa. Al-Sekri forma parte de un equipo periodístico de investigación de la cadena de noticias Associated Press, que puso al descubierto la práctica de torturas en prisiones secretas administradas por Emiratos Árabes Unidos en el sur de Yemen. En una declaración, Associated Press sostuvo que encontraba terriblemente decepcionante que al-Sekri no pudiera asistir a la ceremonia. Yemen es uno de los 6 países de mayoría musulmana a cuyos ciudadanos se les prohibió el ingreso a Estados Unidos en virtud de una orden ejecutiva firmada por Trump y confirmada por la Corte Suprema en una decisión de 5 votos contra 4.
El mundo.
En Europa se celebraron elecciones al Parlamento Europeo que se llevaron a cabo durante 4 días de votación y que tuvieron la mayor participación desde 1994. Los partidos centristas perdieron docenas de escaños, mientras que los nacionalistas de extrema derecha y los candidatos del Partido Verde ganaron un importante terreno. En Francia, el partido de extrema derecha, Regrupación Nacional, liderado por Marine Le Pen, venció por poco a la alianza centrista liderada por el presidente francés Emmanuel Macron en medio de un descontento generalizado con el gobierno y de meses de protestas populares del movimiento de los chalecos amarillos. En Reino Unido triunfó el partido del Brexit, liderado por Nigel Farage, con el 31% de los votos. Las elecciones se produjeron poco después de que la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, anunciara su renuncia luego del rechazo a su acuerdo para el Brexit. En Italia, el partido nacionalista de extrema derecha, Liga Italiana, se impuso en el primer lugar, mientras que el partido Fidesz, del primer ministro de derecha húngaro, Viktor Orbán, logró alrededor del 52% de los votos. El Partido Verde tuvo un gran auge de popularidad en muchas naciones, especialmente en Alemania, donde alcanzó el segundo lugar. También obtuvo buenos resultados en Finlandia, Francia e Irlanda. Probablemente el próximo presidente de la Comisión Europea será Bas Eickhout, del Partido Verde holandés. En España, la alcaldesa de izquierda de Barcelona, Ada Colau, perdió ante el separatista catalán Ernest Maragall por menos de 5.000 votos. Y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunció que renunciaría a pesar de haber obtenido la mayoría de los votos, luego de que un bloque de derecha colectivamente obtuviera apoyo suficiente para reclamar el control del Ayuntamiento de Madrid.
Angela Merkel said Europe must fight against the right-wing ideology.
La canciller alemana Angela Merkel dijo que Europa debe luchar contra la ideología de la derecha que está aumentando en Europa y en todo el mundo. En una entrevista con Christian Amanpour de CNN, tras las elecciones al Parlamento Europeo, en las que ganaron terreno partidos nacionalistas, Merkel destacó la importancia de aprender de la propia historia de Alemania. Actualmente no hay ninguna sinagoga, guardería judía ni centro educativo para niños judíos que no necesite la protección de la policía alemana. Tenemos que hacer frente a los fantasmas del pasado. Debemos contar a nuestros jóvenes lo que nos deparó la historia, tanto a nosotros como a los demás, y los horrores que se vivieron, y por qué defendemos la democracia, por qué intentamos buscar soluciones, por qué siempre debemos ponernos en los zapatos del otro. El comisionado alemán contra el antisemitismo aconsejó a las personas judías del país que evitaran el uso de kipás en público debido al aumento del antisemitismo. Las cifras del gobierno alemán demuestran que los delitos por odio antisemita aumentaron casi un 20% de 2017 a 2018. WikiLeaks advierte que la salud de su fundador, Julian Assange, se está deteriorando y que ha perdido mucho peso desde que fue encarcelado el mes pasado en la prisión de Belmarsh, en la ciudad de Londres. En un comunicado, WikiLeaks sostuvo que Assange había sido transferido al pabellón de salud de la prisión y su abogado, Per Samuelson, afirmó ante la prensa que el estado de salud de Assange el viernes pasado era tal que no fue posible mantener una conversación normal con él. Se esperaba que Assange compareciera este jueves por videoconferencia ante un tribunal de magistrados. Sin embargo, no pudo hacerlo, al parecer debido a problemas de salud. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump está procurando la extradición de Assange a Estados Unidos, donde afrontaría 17 cargos por violaciones a la ley de espionaje aprobada durante la Primera Guerra Mundial, que podría resultar en la encarcelación de Assange por 170 años. Defensores de la libertad de prensa han denunciado que los cargos constituyen un ataque directo a la Primera Enmienda con el objetivo de ejercer un efecto paralizante en el periodismo de investigación.
Mientras tanto, Trump desestimó las preocupaciones generadas por las recientes pruebas de misiles realizadas por Corea del Norte, acudiendo a la defensa del líder Kim Jong-un y reiterando su optimismo sobre un futuro acuerdo de desnuclearización. Este mes, Corea del Norte llevó a cabo dos pruebas en las que disparó al menos 3 misiles balísticos. Malasia enviará hasta 3.000 toneladas de residuos plásticos a los países de donde provienen en un intento por evitar que las naciones más adineradas continúen desechando su plástico usado bajo la apariencia de reciclaje. Malasia se convirtió en el principal vertedero de desechos plásticos del mundo después de que China prohibió su importación el año pasado. El plástico es contrabandeado a plantas de reciclaje no autorizadas desde países entre los que se incluyen Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Canadá y Australia, y está causando problemas medioambientales en las comunidades aledañas. Estas son las palabras de la ministra de Energía de Malasia, Geo Billin.
So what the citizens of the UK believe that they send for recycling is actually dumped in our country.
Lo que los ciudadanos del Reino Unido creen que envían para reciclar es de hecho vertido en nuestro país. Los malayos, como cualquier otro país en desarrollo, tienen derecho al aire limpio, al agua potable, a los recursos sostenibles y a un medio ambiente limpio en el que vivir, al igual que los ciudadanos de países desarrollados.
Just like citizens of developed nations.
In Bangladesh, police have charged 16 people over the murder of Nusrat Jahan Rafi.
En Bangladesh, la policía acusó a 16 personas por el asesinato de Nusrat Jahan Rafi, una joven de 19 años que murió quemada en el centro educativo al que asistía tras presentar una queja de agresión sexual contra su director. El caso ha vuelto a generar atención a la difícil situación de los sobrevivientes de agresión sexual en Bangladesh, así como a la impunidad de la que a menudo se benefician los perpetradores de violencia sexual. Un investigador de la policía sostuvo que recomendará que los 16 acusados por el asesinato de Rafi sean condenados a muerte.
Y por último,
en Ginebra, Suiza, cuatro jóvenes de América Latina que fueron violadas de niñas y se les negó el aborto presentaron demandas el miércoles en contra de sus gobiernos ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Las mujeres, que ahora tienen entre 18 y 23 años, tenían 14 años o menos cuando fueron violadas en Nicaragua, Ecuador y Guatemala. Las cuatro mujeres abandonaron la escuela después de descubrir que estaban embarazadas y sus violadores nunca fueron procesados.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.